Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en la 87.8 de FM y también en la 900 de Onda Media. También saludo si lo haces a través de nuestra web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE que puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu móvil.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Seguimos y lo vamos a hacer hablando de un tema que tiene en vilo no solo a ENCE en Pontevedra, sino a muchas otras empresas de la Ría de Vigo. Nos referimos a la nueva ley de cambio climático que podría afectar al futuro de muchas empresas que están en la costa. Y para explicarnos cómo afectaría esta ley de cambio climático, tenemos ya al otro lado del teléfono a Diego Gago, uno de los diputados del Partido Popular en el Congreso, que ha pedido la supresión del artículo 18 de esta ley que todavía se está tramitando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Podrías explicarnos a profanos como yo cómo afectaría esta ley del cambio climático en el caso de que se apruebe a muchas empresas de la Ría de Vigo y Pontevedra, por supuesto?
Bien, la ley de cambio climático es la primera ley de cambio climático del ordenamiento jurídico español, ¿no? Por lo tanto, es una ley importante, es una ley transversal que afecta pues prácticamente a toda a la totalidad de sectores económicos y productivos de la comunidad gallega y de España. A nosotros nos preocupa, y no solo nosotros, ahora lo explicaré, un artículo en particular, que es el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, que habla de la afectación del cambio climático a la costa gallega y a la costa española. En ese artículo 18, que tiene cuatro puntos, el punto 3 y punto 4, básicamente lo que viene es a modificar y a reducir el plazo de concesión o la duración de los plazos de concesión de las instalaciones que están situadas en el espacio de dominio público marítimo terrestre, es decir, en la línea de costa. Por lo tanto, una empresa que lleva ya pues tres o cuatro décadas, por ejemplo, pongamos una empresa del sector marindustria, que lleva ya cuatro décadas trabajando, funcionando, operando en la línea de costa, con esta modificación que introduce el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, no podrá tener una duración, una vigencia mayor, por ejemplo, de 75 años su actividad, en cualquier caso. Mientras que nosotros, el Partido Popular, cuando entramos en el gobierno en el año 2011, hicimos una modificación de esa ley de costas para ampliar las nuevas prórrogas, las nuevas concesiones, si estaban debidamente justificadas y acordes con las exigencias medioambientales cada vez más estrictas que marca la Unión Europea y que marca también el gobierno central, podría ampliar esa concesión otros 75 años nuevos. Y este es el principal problema, porque la comunidad gallega, como todo el mundo sabe, pues dispone de multitud de instalaciones, ya no solo una cadena fundamental como productiva, como es la cadena marindustria, sino también de múltiples instalaciones, desde centros de salud, colegios y luego pues todo tipo de actividad hotelera, residencias de particulares, actividades industriales de toda índole, ¿eh? Por lo tanto, son más de 5.000 las instalaciones afectadas y amenazadas por esta modificación de los plazos concesionales del artículo 18 de la Ley de Cambio Climático.
Y por último, quería preguntarte, Diego, sobre la situación de parálisis de las obras de reparación del túnel do Folgoso, que están causando pues auténticos retrasos e inconvenientes a muchísimas empresas del sur de la provincia.
Bueno, este mismo sábado nos hemos acercado hasta la Cañiza, tanto la vicepresidenta Ana Pastor de la Mesa del Congreso, como también diputados por la provincia de Pontevedra y Orense, y yo mismo he vivido en primera persona lo que es ir detrás de una cola innumerable de coches durante más de media hora para recorrer 15 kilómetros de carretera nacional por culpa de seguir cerrado el túnel de Folgoso, porque esa carretera nacional, que es de semi-montaña, porque recordarán los oyentes que sube hasta Fontefría, que es una carretera serpenteante, donde en mi caso pues cogimos a un camión de transporte especial que ocupaba ambos carriles, no solo el carril en sentido único, sino también la aceleración cuando hay que hacer frente a una subida o pronunciada. Bueno, pues al final eso lo que está generando es un trastorno mínimo de media hora extra a todos los usuarios diarios, y ya no solo empresas, sino también residentes que tienen que coger obligatoriamente pues la autovía 52 para ir de Vigo a Orense o de Vigo a La Cañiza, a Orense o otros ayuntamientos un poco de esas comarcas, ¿no? Por lo tanto, es inexplicable cómo, por un accidente que se ha producido ya hace prácticamente 2 meses, pues el Gobierno de España diga, desde el Ministerio de Transportes, que se arreglará, en cualquier caso, nunca antes del mes de mayo, ¿no? Los trastornos que está generando, incluso desde el punto de vista de la seguridad vial, son enormes, y además coincide, y esto nos lo han enseñado el sábado, con que aprovecha la DGT para poner radares móviles en ese tramo de carretera nacional, que está limitado por las obras, algunos tramos a 60, otros a 80, 90, para también hacer recaudación, ¿no?
Diego Vego, diputado por la provincia de Pontevedra en el Congreso, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un placer.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Vigo, en el 87.8 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Seguimos y lo vamos a hacer hablando de la historia de Nuria y su madre, Conchi Muiña, que acaban de presentar el libro Donde el tiempo no funciona, obra de su marido Antón Sánchez, en el que narran el día a día a través de pequeñas anécdotas e historias de una niña con autismo. Muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria, Conchi, ¿qué os llevó, en este caso a Antón, qué le llevó a escribir este libro? ¿Cómo surge la idea?
La idea surge ya hace mucho tiempo, a él le encanta escribir, y fue anotando pequeñas anécdotas que iban ocurriéndonos divertidas a lo largo del tiempo, y quería mostrar la vida de una familia con algún tipo de discapacidad desde un tono más amable, no solo las preocupaciones, sino el tono amable de la discapacidad, para que llegue no solo a aquellas familias que puedan tener que enfrentarse a este tipo de situaciones, sino a cualquier familia que pueda entender cómo se puede integrar a las personas con discapacidad, que no dejan de ser personas con sus anhelos, igual que cualquiera de nosotros. Nos es más fácil la integración. A quien pueda leer el libro podrá entender perfectamente los pasos a seguir para poder integrarla.
Es decir, mostrar el lado más humano de esta enfermedad.
El día a día.
Porque supongo que la mayoría de los libros que tratan el espectro, esta enfermedad del espectro autista, son muy serios y, digamos, que no acercan ese lado humano del que hablaba antes de la enfermedad, ¿no?
Sí, nosotros lo que pensamos a la hora de, bueno, sobre todo mi padre, que fue el que empezó, pensamos que igual la manera más amena de acercar este tema a la gente que igual no está tan relacionada con el espectro autista era hacer ver que no todo es tan gris o oscuro como se puede pensar al principio, que puede ser tener un familiar con autismo y que con ellos puedes compartir de igual manera buenos momentos como los que se narran en el libro.
Y Nuria, ¿nos puedes adelantar alguna historia curiosa o entrañable que te haya pasado con tu hermana? ¿Hacer un pequeño spoiler?
Sí, pues en el libro se cuenta una que quizás para mí es la de las que más me gusta. En el momento lo pasé mal, pero ahora, pasados 2 años, me hace gracia. Tenía yo 5 años y estábamos en un hotel, y a mi hermana le encanta la pasta, y estábamos comiendo y decidió que quería ir al baño. Entonces nosotros, mi madre nos llevó a mi hermana y a mí al baño, y de camino al baño vemos que todo el mundo nos empieza a mirar, y al principio no nos llamó la atención porque sí que es verdad que igual estas personas llaman más la atención y suele ser más común que la gente por la calle pues las mire o así, pero sí que vimos que fue más exagerado de lo que normalmente era. Entonces mi madre enseguida miró a mi hermana y yo miré a mi hermana y vimos que llevaba en la mano un puñado de espaguetis. Y nos quedamos así nosotros sin saber dónde venían. Unos segundos después vimos una niña que estaba mirando a su plato, mirando a mi hermana, mirando a su plato, mirando a mi hermana. Mi hermana había decidido que le apetecía comer ese día espaguetis y se llevó los de la niña.
Y, Conchi, una pregunta para ti. Como madre de una persona con autismo, ¿todavía hay muchos estigmas y desconocimiento de esta enfermedad?
Los tenemos los padres para cuanto más la sociedad, por eso queremos acercarlo. Lo que sí que plasmamos el día de la presentación y lo que queremos hacer hincapié, de ahí el título del libro, el tiempo es primordial en las personas que tienen la condición de espectro autista, porque entienden el tiempo de forma diferente a nosotros, muy, muy diferente. Entonces es eso, el adaptar los tiempos, entender que no son capricho muchas veces cuando se enfadan, que son incomprensión de situaciones porque no tienen la empatía social que tenemos nosotros, tienen una hipersensibilidad, cualquier estímulo que a nosotros no nos pueda molestar, para ellos a lo mejor es un ruido constante que los pone muy nerviosos. Entonces, es difícil para nosotros que estamos en el entorno, vamos aprendiendo día a día. Mi hija tiene 23 años y ahora este libro lo habré escrito, pero me queda mucho que aprender.
Y Conchi, Nuria, ¿cómo podemos hacernos con un ejemplar del libro?
Pues se puede coger en formato digital, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, Amazon, Google, Fnac. En escrito también, vamos, en físico, se puede pedir en cualquiera de esas plataformas o en Libros CC, también en Internet.
Pues Nuria y Conchi Muiña, colaboradoras necesarias de este libro Donde el Tiempo No Funciona, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mediodía de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cabida.
Seguimos y lo hacemos viajando hasta Tui, donde en apenas dos días empiezan las celebraciones de San Telmo, que es festivo local. Y para explicarnos qué actividades se van a realizar con motivo de San Telmo, qué mejor que hablar con su alcalde, Enrique Cabaleiro. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué actividades habéis previsto desde el concello para celebrar este día de San Telmo? Que, por cierto, recupera una cierta normalidad, ¿no?, con respecto al año pasado.
Bueno, efectivamente, el año pasado coincidió exactamente estando confinados. Este año, bueno, nos coge una situación mejor, pero seguimos con la espada de Damocles de la pandemia, pues, encima, y obviamente no podemos hacer un San Telmo, digamos, con las celebraciones tradicionales, ni con la oferta festiva y folclórica que nos hubiese gustado y que siempre ha identificado a nuestras fiestas, pero obviamente tenemos que llevar adelante una serie de actos en los que tenemos que conjugar la oferta cultural, pues, como no puede ser de otra forma, con la observancia de todas aquellas medidas y aquellas restricciones que emanan de las autoridades sanitarias. Aún así, teniendo en cuenta, bueno, la especial complejidad y dificultad del momento, y como no podía ser de otra forma, desde la Concejalía de Cultura se ha, pues, desarrollado una programación ambiciosa que se divide en tres franjas horarias. Empezará el miércoles día 7 de abril y finalizará el mismo día de San Telmo, el lunes día 12. Y a partir del miércoles 7, pues a las 7 de la tarde habrá actividades en la calle. A partir de las 5 de la tarde, perdón, habrá actividades en la calle. Después, a las 6 de la tarde, habrá actividades para niños en una carpa que instalaremos en el Paseo de la Corredera, pues al efecto. Y después, a las 8 de la tarde, ya en el edificio del área panorámica, en la sede de nuestro teatro, pues llevaremos adelante una serie de actividades que comenzarán, pues, el miércoles día 7 con la proyección de la película de cine ONS. Después, el jueves 8 de abril tendremos una obra de teatro que se titula Butaca Cero. El viernes estará Andrea Pousa. El sábado, Mercedes Peón. El domingo estará un concierto de Víctor Coyotti. El lunes finalizará con la actuación de la banda de música. Repito, todas estas actuaciones en el teatro a partir de las 8 de la tarde y obviamente teniendo en cuenta pues las restricciones de aforo y pues, todas las medidas que vamos a adoptar en estos momentos. Y como novedad este año, pues el día de San Telmo a la 1 del mediodía, el próximo lunes entregaremos por primera vez en nuestra ciudad, hemos instaurado los premios Ciudad de Tui, donde pasamos a reconocer pues a una serie de personas y entidades que el jurado previamente pues en una votación por unanimidad ha decidido que fueran merecedoras de un reconocimiento por su trayectoria vinculada a nuestra ciudad.
Y por último, alcalde, quería preguntarle sobre su opinión de la decisión del gobierno portugués de prorrogar hasta el día 16 de abril su estado de emergencia, lo que supone también prorrogar la decisión de cerrar sus pasos fronterizos, que esto está afectando muchísimo tanto a Tui como al resto de concellos del sur de la provincia de Pontevedra.
Bueno, pues para nosotros es una mala noticia todo lo que sea establece restricciones y cierre de pasos fronterizos desde todos los puntos de vista, no solo desde el económico, que obviamente es el más importante. Las economías transfronterizas nos alimentamos mutuamente de los consumidores de uno y de otro lado de la frontera, pero también afecta a la actual situación pues a las relaciones sociales, al intercambio cultural. El concepto de frontera ya para las nuevas generaciones afortunadamente pues no existe, ha desaparecido de nuestra realidad, y volver atrás, aunque sea por una causa justificada, en este caso por razones epidemiológicas, aunque entendemos que se podían adoptar otro tipo de medidas, pues obviamente siempre es una mala noticia que si cabe va a agravar mucho más la situación de lo que ya lo está en estos momentos, y por lo tanto pues bueno, pues una mala noticia que esperemos que pronto se corrija y ojalá pues podamos asistir de nuevo a una relación de intercambio de normal y de movilidad con Portugal.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, muchas gracias por estar con nosotros en COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos falar agora dunha curiosa iniciativa que se está desenvolvendo nestas últimas semanas no mercado de abastos de Tomiño, e para nola contar, temos xa connosco outro lado do teléfono a Charo Quintana, que é a xerente do mercado. Moi boas tardes, Charo.
Hola, boas tardes a todos, que tal?
Xa desde algún tempo estades desenvolvendo unha curiosa iniciativa que ten que ver con miniclips, prácticamente, digamos, con que están se convertendo os praceiros en youtubers, non? Podíanos explicar en que consiste esta iniciativa de promoción do mercado?
Sí, bueno, a idea, ahora con la pandemia notamos que hay una mayor afluencia de gente que antes no venía por el mercado, y sobre todo gente interesada en la gastronomía. Entonces nos centramos más en productos que a mellor a xente non compra porque ten medo, que non sabe, por exemplo, pues un chuletón de bacabella, danos un poquinho de respeto. Entón pensamos que unha boa idea era que os placeiros deran unha explicación simple de como se cociñan, e con eso pues animar a xente que ten pues eso, ganas de mellorar nas súas preparacións na cociña, e sobre todo comprar productos que mellor pues lle daban un poquinho máis de respeto. Y así empezamos, intentamos que fuera lo más natural posible, como si estuvieran hablando a un cliente que está ahí presente, y la verdad es que tuvimos muy buena acogida.
¿Y qué tal la participación entre los praceiros? ¿Están se animando a grabar esos clips, esos vídeos?
Bueno, ya sabes que al principio las cosas nuevas siempre dan un poquito de miedo, un poco de vergüenza. También es verdad que una cosa tan pequeña como el tema de la mascarilla a veces dificulta, ¿no? O falar, entonces pues más nervioso. Pero bueno, los placeros de Tomiño son muy participativos y ya tienen mucha experiencia, porque es un mercado activo que siempre está organizando cosas, y unos costoye más que otros, pero bueno, esa era la respuesta, fue muy boa.
¿Y cuál está siendo la reacción de los clientes da Praza de Abastos? ¿Está siendo coincidente?
Pues la primera reacción que tivemos fue un aumento en las visitas de o Facebook que tenemos do mercado. que notamos enseguida en cuanto empezamos a poñer vídeos que había moitos máis me gustas e moitas máis que compartía, non, os vídeos. E despois o que notamos tamén é que cando a xente ven, pues, se anima máis a preguntar, que é moi importante isto, non, nos mercados, que a xente teña unha relación directa co placeiro e que o vexan como alguén que tamén o pode axudar, non, a comprar e a millorar, cousa que no supermercado pois é máis complicado, non? Entón, nesa línea de fomentar o uso de produtos da zona e de produtos de calidade, pois é unha ferramenta que nos está axudando, claro.
E nos comentarios do Facebook, tedes atopado algún hater, decir, unha persoa que critica os vídeos, que malo este vídeo, eu non, isto non...
Pois a verdad que non, non. Será la resposta foi moi boa e non tivemos ninguna entrada de xente dicindo, porque aparte que se xan, en este sentido non tiñamos moitas preocupacións con que a calidade técnica do vídeo fora moi boa, porque pretendíamos precisamente o contrario, que fora o máis natural e o máis parecido a estar ali no mercado preguntando a un placeiro, non? Entón, non, a verdade que non, que foi unha resposta boa en xeral.
É dicir que polo momento a interacción está sendo fabulosa, non?
Bueno, fabulosa é unha palabra moi grande. Para as nosas expectativas, perfecta, e esperamos que a medida que vayamos subindo máis vídeos, pois se vaya aumentando esa interacción, ¿no?
Desde logo a idea é orixinal. Charo Quintana, xerente do Mercado de Abastos de Tomiño, graciñas por estar connosco en Cope Vigo.
Moitas gracias a vos por chamarnos. Un saúdo.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Continuamos y lo hacemos con un segundo avance de la actualidad de este lunes 5 de abril, que como siempre nos trae Uxía Perdiz. Hola de nuevo, Uxía.
Hola de nuevo. Pues os cuento que la Xunta esperará hasta el día 13 para tomar posibles decisiones respecto al toque de queda o la ampliación del horario de la hostelería. Esperarán a este día para valorar la incidencia de la pandemia durante los días festivos, durante la Semana Santa. Será a partir de entonces cuando se tomen nuevas decisiones. Eso sí, mañana se vuelven a reunir para determinar cómo es la situación en cada uno de los concellos y las restricciones que se deberán aplicar.
Muchas gracias, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y con esta sintonía saludamos ya a Ricardo de Miguel, que nos trae toda la información del deporte. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy buenas tardes.
Se puede decir que por fin el Celta prácticamente está salvado, ¿no?
Podríamos decir que prácticamente, virtualmente sí. Le quedan 9 partidos y el Celta está 13 puntos por encima del descenso. Es octavo con 37 puntos y tiene 24 el Huesa, que marca el descenso. No podemos decir matemáticamente que sí, pero muy mal se tendrían que dar las cosas para que el Celta no esté el año que viene en primera división.
Un Celta que amarró el partido prácticamente en la primera media hora, ¿no?
En los primeros 20 minutos, 3 goles, primero de Nolito, después de Iago Aspas y de Santi Mina, en jugadas, en errores del Alavés, en... Aprovechó el Celta para salir al contraataque y dejar prácticamente sentenciado el partido en esos 20 minutos.
Las sensaciones, en definitiva, fueron buenas, ¿no?
Muy buenas, sí. Hay que seguir con estos resultados, pero las sensaciones de ayer fueron buenas, sí.
Muchas gracias, Ricardo.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.